11:59 a partir de este momento, Radio Católica Nacional del Ecuador comparte con ustedes la rueda de prensa que se origina en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, donde los señores obispos harán declaraciones importantes. Adelante, compañeros.
La habilidad de participar de forma corresponsable en la vida pública. De aquí la responsabilidad que tenemos de elegir bien, de forma responsable y ética. Es necesario estudiar los programas y las mejores respuestas a las necesidades reales del país, pero también los principios morales y los comportamientos democráticos y éticos de los candidatos. Como obispos del Ecuador queremos ofrecer a la sociedad, con profundo respeto, algunas orientaciones que iluminen el proceder de los ciudadanos a la hora de decidir el voto. Realidades apremiantes. Superar la pobreza. Todavía hay muchos hermanos nuestros que necesitan una ayuda y promoción, desempleados que esperan un trabajo adecuado, pueblos y nacionalidades que aspiran a ser respetados en su identidad, empobrecidos que exigen mejor asistencia pública. Necesitamos construir una sociedad más justa y solidaria, con un auténtico desarrollo integral. La dignidad de la persona humana. También entre nosotros se dan situaciones lacerantes de pobreza que condicionan la dignidad de la persona, especialmente en el mundo rural o en los barrios marginales de nuestras grandes ciudades. El cuidado y la promoción de los empobrecidos debe de iluminar cualquier programa político, ético e integrador. El bien común. La justicia social debe de integrar a todos, pero especialmente a los más desfavorecidos de nuestra sociedad. Necesitamos un pacto por el bien común que promueva relaciones de equidad y de justicia, siempre por encima de intereses de partido o de grupos de poder. La subsidiariedad. El hombre nace y crece en familia, forma parte de asociaciones y grupos sociales, recibe y al mismo tiempo crea una cierta visión del mundo y una cultura. No podemos despreciar el ingente esfuerzo de trabajadores, empresarios, instituciones públicas y privadas. La creación de riqueza, empleo y oportunidades es el fruto del trabajo de millones de ecuatorianos que luchan cada día por salir adelante. El Estado tiene un valor subsidiario y no debe de sustituir la iniciativa privada. El diálogo en los diversos ámbitos de la vida. Los ecuatorianos compartimos una misma historia y juntos tenemos que seguir construyéndola. Esto solo es posible desde una clara libertad de opinión y de expresión, desde el diálogo, buscando lo que conviene al conjunto de la sociedad, ceñidos a la verdad y a la justicia. Necesitamos políticos que promuevan un auténtico diálogo social. La participación y la corresponsabilidad. No puede haber corresponsabilidad sin participación política y ciudadana. El estatismo, el centralismo y el discurso único son una gran tentación de poder y de control. Nadie puede suplir la libertad y la dignidad de las personas. La solidaridad. La sociedad, y especialmente quienes la sirven, están llamados a educar y a promover una profunda solidaridad. Necesitamos una economía social, solidaria y productiva, que garantice trabajo digno y supere la enorme quiebra entre ricos y pobres. Nos preocupan especialmente los jóvenes, aquellos que ni estudian ni trabajan, especialmente sensibles a la delincuencia, al alcohol, a la droga. En este momento, crear fuentes de trabajo es digno de una prioridad. La interculturalidad. El mundo intercultural de pueblos indígenas, afros y montubios es una inmensa riqueza del Ecuador. Promover su identidad, usos y costumbres ancestrales no puede ser un botín político. Dividir a los indígenas, debilitar sus organizaciones, es un grave atentado al derecho que los pueblos tienen a vivir y progresar en paz. Compromisos. El compromiso ético. La ética política pide a todos una conducta moral intachable. El Papa Francisco nos decía, la corrupción supone la destrucción del tejido social y es un fraude a la democracia. Resulta escandaloso que la corrupción se dé al tiempo de que miles de personas viven en el desempleo y las familias humildes experimentan graves necesidades. Los ciudadanos claman por un ejercicio honesto del poder. La corrupción deja en evidencia la falta de control y de fiscalización de las diversas instituciones. Es un derecho social que tienen los ciudadanos. El respeto a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural de las personas, éticamente resultan inaceptables políticas públicas que promuevan el aborto, la eutanasia, la pena de muerte, la trata de personas o el maltrato físico o psicológico. No se trata solo de derechos individuales. La sociedad debe de defender la vida y la calidad de la vida. El cuidado de la familia. Son muchos los que desde una ideología de género tienden a equiparar cualquier forma de convivencia humana con la familia conformada por el padre, la madre, los hijos. La Constitución deja claro el matrimonio entendido como la unión entre un hombre y una mujer. Respetando las opciones de cada cual en el ámbito del bien común, nos parece inaceptable la equiparación de toda unión legal o de hecho con el matrimonio. La defensa de la familia también supone respetar el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones éticas y religiosas. Una educación de discurso ideológico único y obligatorio contradice la libertad educativa propia de un Estado democrático. El cuidado de la creación. El Papa Francisco nos recuerda el deber que todos tenemos de cuidar nuestra casa común. El cambio climático, la falta de acceso al agua potable, la explotación salvaje de los recursos naturales, sobre todo petróleos y minerales, sin las debidas garantías y sin la consulta previa a las comunidades, pone en peligro nuestro futuro personal y el de nuestros pueblos. Necesitamos políticas y leyes adecuadas, pero también la educación de la conciencia y la promoción de nuevos estilos de vida humanos y saludables. Conclusión. No existen políticas ni políticos perfectos, pero es necesario elegir a aquellos que más se acercan al ideal de sociedad que desde nuestros principios y valores tenemos y deseamos. Les invitamos a orar para que el Señor ilumine la conciencia de los votantes, pero también por aquellos que sean elegidos, que quienes nos gobiernen nunca antepongan intereses personales, familiares o de grupo a los intereses del Ecuador, al bienestar del pueblo ecuatoriano. Que las elecciones sean un auténtico evento cívico, respetuoso y pacífico. En su día, nos tocará respetar la voluntad popular expresada en las urnas. Pero después, todos tenemos que seguir trabajando a favor de nuestro país. Ponemos en las manos de Dios y de la Santísima Virgen María el futuro de nuestra patria. Reciban un cordial y fraterno saludo de los obispos del Ecuador, 6 de enero del año 2017.
Monseñor. En este momento damos paso a Monseñor Eduardo Castillo, quien dará la explicación de los puntos relevantes de esta carta pastoral.
Sí, quisiera destacar la clave de lectura de esta carta pastoral, porque como hemos escuchado, incluso en su versión resumida, tiene muchos temas. La clave de lectura ya está en el mismo título, convocados a caminar juntos. Es decir, es un llamado de la Iglesia del Ecuador a la corresponsabilidad de todos los ciudadanos, que la responsabilidad del desarrollo, la responsabilidad de una convivencia social equitativa, no es solamente de los que están en los principales cargos públicos, sino de todos los ciudadanos. Desde el comienzo de la carta pastoral se destaca esto, como ustedes podrán ver. Como ciudadanos tenemos la responsabilidad de participar de forma corresponsable en la vida pública de nuestro país. Como personas y como cristianos estamos llamados a promover relaciones, estructuras y leyes que garanticen un futuro feliz para nuestro pueblo. Después hay también, en uno de los temas, en uno de los títulos, que justamente la participación y la corresponsabilidad dice: participación y corresponsabilidad sustentan el sistema democrático como el más idóneo para la organización de la vida social y política. Virtudes cívicas, tales como la honradez, el respeto, la tolerancia, el diálogo, el pacto social, sustentan la democracia y promueven los derechos de todos los ecuatorianos. Y esto es una responsabilidad de todos los ciudadanos. Y también concluye así la misma carta: el Ecuador necesitará siempre del concurso y de la colaboración de todos. Por eso también podemos decir: bienaventurados los ciudadanos que asumen sus responsabilidades. La carta se dirige justamente a los ciudadanos, pensando en el futuro, que la opción del voto que cada uno tome debe ser pensando en que uno es responsable. No es correcto delegar a otros, si bien se eligen en funciones públicas, la propia responsabilidad. Todos somos responsables. Y este es un llamado a la ciudadanía. Esa es la clave de lectura de la carta pastoral. Verán ustedes muchos temas. ¿De dónde vienen esos temas? La Conferencia Episcopal ha querido exponer, aunque sea resumidamente, los temas esenciales de la doctrina social de la Iglesia, incluso en el orden en los cuales tradicionalmente la Iglesia expone estos temas. No es una evaluación de situaciones circunstanciales simplemente, sino es una oferta de una visión social para que las personas, los ciudadanos, los fieles católicos, la asuman como propia y sientan ese deber de comprometerse con todos estos temas. Si ustedes verán en la carta, se habla de la pobreza, de la dignidad de la persona humana, del bien común, de la subsidiariedad, del diálogo, de la participación, de la corresponsabilidad, de la solidaridad, la interculturalidad, todos temas que se pueden encontrar en los documentos eclesiales y especialmente en el compendio, en el resumen oficial de la doctrina social de la Iglesia, en ese mismo orden. No es una novedad que la Conferencia Episcopal dé un mensaje con ocasión de las elecciones. Siempre se lo ha hecho y siempre llamando a la responsabilidad. En esta ocasión, si es algo más amplio, es justamente para ayudar a esa responsabilidad dando una visión, una interpretación de valores sociales. Por ese motivo, luego la siguiente parte de la carta es los compromisos. Que nos sintamos corresponsables los ciudadanos, también los políticos, quienes serán elegidos, las autoridades, de qué debemos hacer en el futuro. El compromiso ético, en primer lugar. luego el respeto a la vida, el cuidado de la familia, el cuidado de la creación. También son temas que incluso el Papa Francisco ha destacado mucho en estos años. Tenemos que tener en cuenta también que la Iglesia, y esto siempre lo estamos recalcando cuando hace declaraciones, cartas pastorales sobre asuntos del convivir social ciudadano, no lo hace, nunca lo hemos hecho, no interesa eso, buscar espacios de poder para nuestra institución, porque nuestro fin es justamente orientar a los fieles para ser coherentes con su fe, que también tiene una dimensión social. Me viene a la mente en este momento, por ejemplo, pues, Monseñor Óscar Romero, un obispo, sabemos que intervino activamente en el convivir social de su país en El Salvador. Y esto fue en virtud no para buscar espacios de poder, sino movido por su compromiso evangélico. Y ha sido justamente beatificado. Quiere decir que la vida cristiana auténtica, la vida de un pastor, no está reñida con este compromiso social. La Iglesia también ha recalcado muchas veces que la acción política partidista en los espacios de poder es propio de los fieles laicos, no de los pastores, ciertamente. Y hemos hecho muchas veces llamado a que quienes comparten estos valores intervengan en la política para el bien común. De manera que esto, ¿no? ¿Con qué clave leer esta carta? Es dirigido a los ciudadanos, dirigido a los candidatos, dirigido a los actores sociales, como una oferta, vean, tengan en cuenta estos valores, creemos que esto favorece al bien común. Si se encuentren algunas referencias a situaciones generales de nuestra vida, es justamente porque es una ocasión para recalcar estos valores.
Ahora damos paso a las preguntas de los medios. Les pedimos, por favor, tomar en cuenta que esta carta es de carácter pastoral y no político. Queremos pedirles también que lo hagan al micrófono de Radio Católica Nacional, que se está transmitiendo a través de las ondas de la radio a nivel nacional. Por favor. Se presentan, por favor, y el medio al que represento.
Gracias, mi nombre es Freddy Paredes, soy periodista de Teleamazonas. Monseñor Traves, mañana, cuando se entere el presidente Correa de esta carta pastoral, va a decir que la Iglesia Católica empieza a inmiscuirse en la política electoral que se avecina en nuestro país hacia el 19 de febrero del próximo año, de este año. ¿Qué decir frente a aquello? ¿Se está metiendo la Iglesia Católica en política electoral en el Ecuador?
No. Jamás la Iglesia Católica se pronuncia en asuntos políticos, no solamente porque la Constitución del Ecuador nos prohíbe, sino también el derecho canónico. Y como pastores no podemos estar parcializados, eso tengo que decir.
Gracias, soy Jean-Paul Bardellini, de NTN 24. Dos preguntas. Primero, una ampliación a la respuesta que acaba de dar usted. Yo sé, y ustedes lo acaban de decir, es una carta pastoral con la postura de la Iglesia frente a las elecciones, pero los temas tratados sin duda pueden causar resquemores en el gobierno. ¿Qué aclaración hacen ustedes para que el gobierno no diga que esto es una injerencia política, por un lado? De ahí quisiera yo una precisión en uno de los temas. Precisamente los casos de corrupción que se han conocido y con acusaciones que se han en las últimas semanas exacerbado al punto de que hay acusaciones de un lado al otro, un cruce de fuegos entre incluso candidatos, llegando incluso a cuestionar la actitud de la justicia ecuatoriana, que es muy rápida para juzgar en unos casos y demasiado lenta en otros. ¿No creen ustedes que esta dilación en una justicia oportuna y rápida está provocando que se exacerben más los ánimos en campaña electoral? Esa es mi pregunta para la Iglesia, por favor.
Yo quisiera que esta pregunta la conteste Monseñor Julio Parrilla, que está más al tanto.
El tema es aclararnos qué significa participar en política, ¿verdad? La Iglesia no tiene que asumir una política partidista. La Iglesia no promueve ningún partido, ni pide voto a favor de ningún partido, ni en contra de ningún partido. Porque la política partidista es el resultado de la decisión consciente, responsable de los ciudadanos. La Iglesia lo que trata de hacer es, desde los postulados de la ética política y por tanto de la doctrina social de la Iglesia, del magisterio de los papas y muy especialmente del Papa Francisco, iluminar la conciencia de los fieles y de todo hombre y mujer de buena voluntad. Porque evidentemente la política no es neutral, necesita una iluminación ética. Y si ustedes se dan cuenta, el planteamiento de esta carta pastoral es un planteamiento fundamentalmente ético. En este sentido, hay valores, principios que nos parece que son irrenunciables en cualquier ejercicio político, gobierne pues quien gobierne a un país. Evidentemente uno de esos valores fundamentales pues es el valor de la honestidad. El Papa Francisco ha señalado con mucha fuerza en este último tiempo el tema controvertido y yo diría a veces dramático de la corrupción, porque no es patrimonio de ningún partido. El problema de la corrupción no solo es el dinero que se puede robar, es la conciencia, la cultura, la subcultura que se va creando, que hace que los ciudadanos piensen que con tal de ganar plata todo vale. Y la Iglesia, a través de sus planteamientos éticos, nos dice que no todo vale. El Evangelio dice que no todo vale, porque ganar plata honradamente es un gran bien, pero ganar plata de una manera ilegal, haciendo daño, robando a los pobres, pues eso es un gran mal. Eso, yo creo, tenemos que ser todos muy sinceros y muy honestos en este tema, no es patrimonio de ningún partido. Eso es patrimonio de todos, de una condición humana que fácilmente piensa que el valor más importante en la vida es ganar plata y vivir bien. Y un cristiano tiene que aceptar que el tema de la plata, el tema del poder, el tema de la política son siempre temas relativos a algo mucho más profundo, que es la dignidad de la persona y el bien común.
¿Qué papel debe juzgar la justicia frente a esto para evitar que se convierta lo que hemos visto estos días, ¿no? Que se caldeen los ánimos y que empiece una guerra de acusaciones y no haya concreciones? ¿Cuál debe ser el papel de la justicia en estos momentos?
O sea, cuando estamos en un proceso electoral, como usted bien dice, pues muchas veces los ánimos se caldean, pero precisamente la importancia de una reflexión más objetiva, más fría. El tema de la justicia, pues es un tema fundamental, porque si no hay justicia, ¿qué hay? Injusticia e impunidad, y esto pues es acabar de rematar el gran problema de la corrupción. Yo creo que todos tenemos que confiar en que un país tiene que tener los recursos legales suficientes como para poder perseguir todo lo que significa deshonestidad y corrupción. Y creo que esto, para nosotros los cristianos, pues tiene que ser un objetivo prioritario. Si prestamos un servicio como funcionarios públicos, como empresarios, como trabajadores, porque la corrupción no solo se da en los ámbitos políticos, se da en todos los ámbitos, lamentablemente, un cristiano tiene que vivir y ayudar a vivir desde parámetros de una profunda honestidad y, por tanto, también de una profunda justicia.
Muy buenas tardes, Monseñor, Alciria de Sonofre, TC Televisión. Bueno, en la carta pastoral se habla mucho sobre el tema de corrupción. El gobierno nacional está implementando o está haciendo una propuesta sobre los paraísos fiscales. ¿Ustedes como iglesia están de acuerdo con esta propuesta? Y también, ¿cómo ven ustedes o la evaluación que se le da a la relación que tiene el gobierno nacional con la Iglesia Católica? Dos preguntas, por favor.
¿A quién?
A cualquiera de ustedes que pueda responderme esa pregunta, por favor.
No entiendo mucho de eso.
Bueno, cuando la carta pastoral trata el tema de la corrupción, lo trata en un sentido genérico, como se ve, ¿no es verdad? En el sentido de que la corrupción es muy amplia y la corrupción pues hace referencia a todo. Los paraísos fiscales también son un signo de una profunda corrupción. No puede ser, ¿verdad?, que el dinero vaya a paraísos fiscales de una manera ilegal. Dineros mal habidos, dineros mal administrados y dineros que se acumulan al amparo de los paraísos fiscales. Eso es corrupción. Corrupción es robar, corrupción especulado, corrupción son tantas cosas. La carta deja el espectro de la corrupción abierto, pues porque lamentablemente eso se da tanto en la vida política, como en la vida económica, como en la vida laboral. No pagar los impuestos es corrupción. El derivar utilidades que no cubren lo que la ley pide de cara a los trabajadores, eso es corrupción. Y claro, el tema de la corrupción no va con dedicatoria para los políticos. El tema de la corrupción va con dedicatoria a nuestra sociedad, porque toda la sociedad puede caer realmente en la corrupción. Bueno, a mí me parece que esos son ya temas que exigen análisis técnicos, que no es este el espacio, pero la Iglesia se mueve en los ámbitos de los principios, que es en el que nos hemos querido mover en la carta pastoral, y evidentemente, si paraíso fiscal es sinónimo de dinero mal habido, mal acumulado y dinero en el fondo robado, la Iglesia evidentemente está en contra de eso.
Estamos ya esperándole a otra persona que está. No, seguimos con otra pregunta. Ya.
Buenas tardes, Monseñor. René Mosquera, de Radio Católica Nacional. Esta pregunta está dirigida para Monseñor Fausto Traves, arzobispo de Quito, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. En los últimos días hemos escuchado que muchos de los políticos han elevado ya el tono de acusaciones y la Iglesia Católica siempre se ha caracterizado por ser la voz orientadora de la ciudadanía, más todavía cuando goza una de las instituciones que goza de mayor credibilidad en el país. Monseñor, ¿es el momento adecuado y oportuno para que la Iglesia se pronuncie en torno a un llamamiento a los políticos y a la ciudadanía a bajar este tono de confrontación que hemos escuchado en los últimos días?
Yo creo que esto que usted dice es verdad, pero no es solo eso, porque entre nosotros, obispos, hemos hablado y hemos dicho los temas fundamentales que hay que tratar. Primero, que es una obligación de conciencia votar. Los que estamos en la capacidad de votar como ciudadanos tenemos una obligación de conciencia. No puedo quedarme a un lado mirando qué hacen o cómo hacen. Hay que dar el voto. En segundo lugar, pues el voto hay que darlo también a conciencia, viendo con toda claridad, y aquí se pone a analizar una serie de datos para ver qué candidato está en la capacidad de aceptar estos retos que exige el siglo XXI en nuestra patria. Y naturalmente, pues un llamamiento de padre y pastor y hermano y amigo de algunos candidatos que bajen el tono de acusación. Hace poco hablaba con una doctora en psicología y ella decía, el que acusa es tímido. Generalmente no dice yo soy el culpable y asumo, siempre está buscando defectos en los demás. El agresivo es tímido por eso hay que pedir a todos los candidatos que tengan esa capacidad de saber decir al pueblo ecuatoriano, mire qué nobles somos, mire qué capacidad tenemos. Exponemos lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Exponemos también lo que podemos hacer y no simplemente lo que no podemos. Entre ecuatorianos, pues ya voy yo ya de salida aquí de la conferencia episcopal y tengo mis años bien puestitos, 76 años, desde que yo fui niño. Había las campañas electorales y era pues, recuerdo alguna vez a mi papá, otra vez campaña electoral, y era porque tocaba escuchar estas cosas negativas, digo, entre nuestro pueblo. Recuerden que el pueblo ecuatoriano tiene un común denominador, ser bondadoso, ser simplemente capaz de aceptar a los demás y capaz de escuchar. Por eso yo creo que pedir como pastor y como padre de todos ustedes que bajen el tono de agresividad es un deber y es una necesidad mía personal de decir, quiero ver otras cosas, porque para no más de insultar no hace falta estudiar, para no más de ver los defectos no hace falta ser inteligente, cualquier tonto puede ver defectos. Entonces que nos den cosas de inteligentes, que son programas y capacidades y también actitudes de bondad, de sinceridad, de serenidad y creatividad.
En honor al tiempo, una pregunta.
Buenos días, Roberto Reda de Diario Expreso le saluda. Para Monseñor Traves, en la carta pastoral que ustedes acaban de entregarnos, se abordan varios temas, por ejemplo, el hecho de que el Estado no sustituya a la iniciativa privada, de que no se divida a los movimientos indígenas, entre otras cosas, que no ha habido un control eficiente para de fiscalización y contra la corrupción. Esto básicamente es algo que la sociedad civil, algunos sectores reclaman que ha sucedido la última década. ¿Ustedes consideran, la Iglesia considera, de que este es un momento para refrescar ese modelo de Estado? ¿Es el momento de hacer un cambio de ese modelo de Estado?
Nosotros no hablamos de eso. Simplemente damos principios y valores. Los valores que tenemos en los grupos indígenas y los principios fundamentales de la unidad. No decimos el gobierno está mal, al contrario, pues nosotros tenemos que agradecer mucho al gobierno, como Iglesia y también como Ecuador. Y yo tengo personalmente que decir, pues hay cosas positivas, pero justamente lo que dijo Monseñor Parrilla, no estamos para hacer política, no estamos para eso. Sin embargo, como un acto de nobleza, tengo que decir gracias, todo lo bueno que está sucediendo, pero de ahí no tenemos pensado que vamos contra un candidato o un gobierno, es para todos.
Buenas tardes, soy Miriam Félix, periodista de Radio Isfeyal. Se han tratado en esta carta pastoral temas muy importantes, específicamente temas sociales como el aborto, el respeto a la vida, la pena de muerte, la eutanasia. Partes fundamentales que nos mueven a la sociedad ecuatoriana y mucho más a los católicos. Monseñor, ¿esto va a ser socializado a nivel de qué? ¿De las parroquias? Porque debería manejar mejor, porque uno de los candidatos incluso propende en todo lo que él está haciendo su campaña de incluso la pena de muerte.
¿A quién pregunta?
A usted, Monseñor. ¿Dónde va a ser socializado o no? Sino también Monseñor Parrilla quizás lo pueda contestar. No,
bueno, pues sí, yo creo que es principio universal y principio de ley natural, no matar. El aborto es matar una criatura, por más que pongan unas leyes que criatura es después de 24 horas que ha nacido, ahí empieza a ser humano. Pueden, no digo en ninguna parte en donde está, porque ni conozco, pero sí puedo decir que el ser humano comienza desde el momento mismo de la unión del esperma con el óvulo. En ese momento empieza a vivir y ese ser humano tiene, como todos hemos estudiado, yo estudié biología, todos sabemos qué es eso, es un ser humano con todos los requerimientos de ser humano y las cualidades y todos los colores de ojos, de manos, el pelo, etcétera, y hasta el modo de andar que ya está puesto en eso. Y abortar es simplemente cortar una vida. Eso no está permitido. Luego también es del otro que era.
¿Dónde van a socializar? ¿Cómo se va a repartir?
Ahí ya. Tenemos dos versiones, que es la corta, está hecha pues un resumen que acaba de leer el padre Omar, y la larga. En todo caso, pues es para poner de manifiesto qué queremos, porque Dios es el que nos va a iluminar. Al último está la oración, que no todos se darán cuenta, pero en la contrapágina atrás está la oración que tenemos que rezar. Hemos pedido que todos los cristianos, los católicos, oren por el éxito de estas elecciones.
Monseñor Traves, buenas tardes. Paul Romero de Coavisa le saluda. Respecto al compromiso ético, si bien aquí son líneas generales, el pronunciamiento de los obispos del Ecuador, quisiera conocer en particular un caso que es de conocimiento público respecto a lo de Petrocuad, por ejemplo. Cuando se observan imágenes en donde a un exfuncionario de la estatal petrolera, allá en su vivienda encuentran dinero, entre otras cosas, hasta en los techos. Por ejemplo, la posición de la Iglesia Católica respecto a un hecho particular de corrupción que corroe a la sociedad ecuatoriana, me imagino que pueden decir algo al gobierno, a las autoridades, a la justicia, al fiscal, a los jueces, sobre hechos concretos, no de manera general, si es tan gentil.
Y lastimosamente no puedo hacer de hechos concretos ni juzgar. No estoy para eso, me prohíbe la Constitución y me prohíbe también mi condición. Yo soy pastor de todos y no busco culpables. Por eso hay tribunales y hay todo lo que existe aquí en el país. Nosotros damos los principios los ha dicho perfectamente Monseñor Parrilla, los principios de corrupción en general. Cada caso particular, nosotros leemos lo que dice la prensa y nos percatamos tal vez por las noticias de Ecuavisa justamente, pero de ahí ponernos a analizar y empezar a juzgar a los demás no nos toca, y discúlpenos.
La Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
No escuchamos.
El conflicto Schwab.
No, tampoco podemos nosotros contestarle, diría lo mismo. Damos los principios, pero no ya en casos particulares.
La Conferencia Episcopal Ecuatoriana les agradece su presencia, asegura de que el mensaje pastoral llegará a toda la ciudadanía. Les recordamos que esta carta será socializada en parroquias y en cada una de las distintas diócesis a nivel nacional.